la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Recibí yo en Estados Unidos, cuando se me hizo la invitación para estar con ustedes, la notificación del lema de esta conferencia anual. El lema siendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero en esta noche hacer alusión específicamente a ese lema, a lo de mi casa, yo y mi casa. El pasaje lo tomó el directorio de la conferencia anual. Yo no sé quién fue el que hizo esto, pero sin duda tenía que ver y tenía que pasar y tenía que ser aprobado por los ejecutivos. Lo tomaron del capítulo 24 de Jueces, que diga de Josué, versículo 15. Y yo voy a leerles el versículo 14 y 15. Voy a leer el contexto entero para que veamos de dónde sale este pasaje, que del cual han tomado la frase: yo y mi casa serviremos a Jehová. El versículo 14 dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, para usar la jerga nuestra salvadoreña, ustedes ahí vean cómo hacerlo. Lo que soy yo y mi casa, vamos a servir a Jehová. Ahí vean cómo se las arreglan. Lo que soy yo y mi casa, nosotros vamos a servir a Jehová. Me interesa a mí una cosa interesante de esta frase, yo y mi casa. Porque me pregunto, ¿cómo pudo Josué tener la autoridad, la confianza de su hogar, el respeto de su hogar, el seguimiento de su hogar, de sus hijos, de su esposa, para él poder decir yo y mi casa? Porque no hay nada que diga que él consultó con la familia. No hay ninguna frase que diga que él habló con ellos. No tuvieron una sesión familiar. No hubo nada que indicara que ya venía preparado eso y que él había discutido el asunto con su esposa o con los hijos, y que había hablado con ellos, y que de ahí llegaron a la conclusión de que ellos servirían a Jehová. No hay nada de eso, sino que él de suyo sabía que ellos lo iban a seguir a él, y dijo con esa confianza: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes ahí vean lo que hacen, en lo que soy yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa, interesante eso. Y yo quiero abordar el tema en esta noche bajo unos 5 conceptos que tienen que ver con el ministro y su familia. En primer lugar, mi querido ministro del Señor, colega mío, y yo amo a los ministros, yo los amo con todo mi corazón. Hay dos cargas que son cargas muy fuertes que Dios me ha dado. Una, ya lo saben ustedes, es el evangelismo. Me encanta mi evangelismo, yo hago cualquier cosa por encontrarme entre un pueblo no creyente para hablarle de Cristo. Si todos ustedes fueran inconversos, yo estaría en mi gloria aquí. Pero la otra carga que tengo yo, esa es una de las cargas, la otra carga que tengo yo es ministrar a ministros. Me encanta ministrar a mis colegas. Los siento muy cerca de mí. Los amo con todo mi corazón. Son parte mía, y la carga que yo siento es la carga que también ellos sienten. Compartimos nosotros cosas muy importantes que los otros creyentes no pueden conocer. Porque hay algo del ministro y del ministerio del ministro que es muy único, muy único. Así es que los amo muchísimo de todo corazón. Y a ministros hablo en esta noche, con estas cinco cargas que les impongo en esta noche, en el nombre del Señor. Número uno, sea, mi querido ministro, amigo de su esposa. De su familia entera, por supuesto, ¿no? Pero comienza con amistad para con su esposa. Sea amigo de su esposa. Estoy usando la palabra amigo. Y más de uno de ustedes estará pensando, pero Pablo no usó la palabra amigo. El apóstol Pablo usó la palabra cabeza. Cabeza. Que nos habla de imposición. Inclusive hasta nos damos el lujo de ser semejantes a Cristo. Porque dice Pablo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hasta eso, ¿no? Cabeza. Pero en el caso de un ministro del Señor, se es cabeza cuando se ha ganado ese puesto. Se gana el puesto de cabeza. ¿Cómo se gana? Ganándose la amistad de la esposa y ganándose la amistad de los hijos. Hay tres ejemplos que tenemos de cabeza. Uno es Cristo y la iglesia, el otro es en lo físico, mi cabeza y mi cuerpo. ¿Pueden ustedes imaginarse si yo pasara todo el día mordiendo mi cuerpo? ¿O dándole a mi cuerpo? ¿O azotando a mi cuerpo? ¿O regañando a mi cuerpo? ¿O tirándole a mi cuerpo? Hay algunos que lo hacen, pero están en el manicomio. No, hermanos. La palabra amistad cabe muy bien aquí. Ser amigos de la esposa. No hay en el mundo entero un amigo para mí más cerca que mi esposa. Es el amigo o la amiga más cercana mía en todo el mundo y en toda la vida. Es la persona que más cerca de mí está, y la persona a quien yo más amo, y es la persona que más convive conmigo, y es la persona que más me soporta y que más me aguanta, mi esposa. La amo de todo corazón. Pero tengo que serle sincero, hermanos. No siempre fue así. Hermano Pablo, ¿qué está diciendo? Lo que estoy diciendo, hermanos, y con vergüenza, y le he pedido perdón a mi esposa una y mil veces, lo que estoy diciendo es que yo era un macho. Abusaba de mi esposa con un machismo horrible. Y hoy en día, sinceramente lo digo, le he pedido perdón un montón de veces a mi esposa, un montón de veces. Pero yo era duro. Yo era muy duro. Yo era incomprensivo. Para mí, mi esposa era una utilidad para servirme. Se lo digo sinceramente. Ahora, no fue así cuando primero nos casamos. Cuando primero nos casamos, como lo es en todo matrimonio, los primeros meses, inclusive los primeros 2 o 3 años, eran la luna de miel. Pero no sé cuándo nos vinimos de la luna de miel. Y ya no era luna de miel, sino luna de... Ajá. Me lo sacaron de la boca ustedes. Luna de hiel. Y era culpa mía. Era culpa mía. Varias cosas influyeron en eso. La demasiada actividad en el ministerio. Amarrado al predicar y amarrado al ministerio. Y eso me llevaba por aquí, por allá. Y también yo nací en Puerto Rico. Y nací en una cultura donde el machismo es parte de la vida. Y el hombre manda porque el hombre manda. Y el hombre manda porque el hombre manda. Y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Sin darnos cuenta que la palabra clave es amistad. Ganarnos la amistad de nuestra esposa. La amistad, amistad, amistad. Yo, porque cuando hay una tensión de esa índole, hermanos, entre uno y su esposa, cuando hay una tensión así, la esposa se vuelve defensiva. Y es lógico, es obvio. Tiene que defenderse ella. se ve defensiva, y en esa actitud defensiva, inclusive amigos de uno, en el caso nuestro, empleados nuestros, se volvían contra de ella, que era muy defensiva. Y yo de tonto, de imbécil, de duro, de cabeza de toro, me hacía al lado de mis empleados en contra de mi esposa. Yo no sé cómo ella se quedó conmigo. Se los digo sinceramente, no sé cómo ella me aguantó. Pero yo fui muy duro y muy cruel, muy cruel. Le he pedido a ella perdón un montón de veces y me ha perdonado. Y somos ahora de los mejores de amigos. No hay una amistad más cercana en el mundo entero que mi esposa y yo ahora. Pero no siempre fue así. ¿Y por qué me confieso ante ustedes, hermanos? Porque no quiero que piensen ustedes que si están ustedes en problemas son los únicos. Y tampoco no quiero que piensen ustedes que si están ustedes en dificultades y en riñas entre esposo y esposa, que eso tiene que durar para siempre. Eso no tiene que durar para siempre. Un hermano nuestro en Cristo llegó a nuestra casa, Mel Johnson de nombre. Él era un profesor en el Southern California Bible College, en la Universidad del Sur de California, de las Asambleas. Y yo lo invité para que llegara, para que nos ayudara en nuestras peleas entre Linda y yo, que nos ayudara en el lugar. Y vino a la casa. Él, aparte de ser profesor, era profesor de psicología y trabajaba específicamente en asuntos de consejería familiar. Y llegó a la casa y platicó con los dos juntos. Pláticas normales, ¿no? Que las cosas, que cómo debe ser el hogar y todo eso, ¿no? Y luego Linda tuvo que irse no sé a dónde y él me agarró solo a mí y me dijo: Pablo, tú tienes que comprender una cosa, que el personal tuyo y las gentes tuyas y tus colegas en el ministerio y todas las demás gentes entrarán y saldrán de tu vida vez tras vez, tras vez, tras vez. La única persona que se quedará contigo para toda la vida, hasta que tú mueras o ella muera, es tu esposa. Y la estás tratando a ella peor que a los otros que entran y salen de tu vida. Me regañó fuertemente, fuertemente. Pero me hizo ver que en efecto yo estaba equivocado, que la estaba considerando a ella peor que a mis propios empleados. Yo lloré, reconocí mi mal, y el cambio fue instantáneo, dicho sea de paso. El cambio en mí, a Dios gracias, que el Señor me ayudó, y el cambio fue instantáneo, y reconocí yo el mal que yo estaba haciendo, lo reconocí. Hermanos, en el nombre de Dios, no seamos cabeciduros, no seamos rebeldes, amemos al cónyuge que Dios nos ha dado. Con cariño, con ternura. ¿Sabe? La palabra cabeza podría describirse también como protector. Protector. No capataz, sino protector. Protector. Ahora, alguien que no es ministro y que está presente en esta noche, algún visitante que esté presente, pueda que diga: pero hermano Pablo, usted está hablando a ministros, ¿cómo es eso? ¿A ellos no les pasa eso? Sí nos pasa eso. Sí, desgraciadamente nos pasa eso. Su esposa, mi querido pastor, es un ángel de Dios que Dios le ha mandado, y usted posiblemente, como era yo en el caso mío antes, usted no lo ha reconocido, pero es un ángel de Dios. Si usted la ama, arrancará de ella. Si la reconoce, si le da los cumplidos que ella necesita, si 1,000 veces al día o 2,000 si ella se lo exige, usted le dice que la ama muchísimo, si le da caricias y cariños y palabras de amor, arrancará de ella cosas que usted ni siquiera sabía que ella tenía en sí. arrancará de ella amor y compasión y ayuda y todo lo demás que usted necesita si tan solamente se le doblega, comenzando con miles perdones, perdóname, 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 perdóname. Y quizá uno tenga que decirlo mil veces al día por un año entero para poder corresponder a tantas veces que uno le falló a la señora. Perdóname, 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 perdóname. Yo le he dicho a mi hija, a mi esposa, hija, no tan solamente quiero que me perdones, sino que me ayudes a enderezarme. Ayúdame a ser un mejor esposo. Por favor, ayúdame a ser un mejor esposo. Yo necesito que tú me ayudes. Donde yo falle, dime inmediatamente, dime. Nada más dime, dime. Y yo me retraigo, me hago para atrás. La reacción del macho es ser defensivo. Yo aquí mando. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Rebeldía de los dos lados. Y cuando hay rebeldía de los dos lados, están casi a puños. Cuando menos a puños en palabras. La única manera de quebrantar esa tensión es humillarse uno. Y el más duro es el primero en tener que humillarse. Y que siempre es el marido. O cuando menos, casi siempre es el marido. Mis queridos colegas en el ministerio, nosotros, los ministros, para el bien de nuestro ministerio, necesitamos a nuestras esposas. Las necesitamos, las necesitamos, las necesitamos, las necesitamos. Usted necesita a su querida esposa. La necesita, la necesita, la necesita, la necesita. Después que pasó la tormenta en nuestro matrimonio, una confirmación tan bella que recibí yo, que no lo olvidaré jamás. Nosotros pertenecemos a una iglesia en Costa Mesa, California. Se llama Newport Mesa Christian Center. Es una iglesia de las Asambleas de Dios. Y hemos sido miembros ahí desde el año 64, desde que salimos de El Salvador y llegamos a Costa Mesa, nos hicimos miembros allí y siempre fuimos miembros y hasta el día somos miembros. Pues recuerdo yo algunos años atrás, habiendo pasado la tormenta en nuestro matrimonio, que nosotros hemos sido siempre consejeros en la iglesia, o por algunos años, consejeros en la iglesia, y el pastor predica el mensaje, y después de que predica el mensaje, él llama a los consejeros que pasen adelante para que el que quiera pueda venir y pedir oración. Y las personas pasan a la persona a quienes ellos quieren dirigirse, ¿no? Algunos vienen a este, algunos vienen a aquel, algunos vienen al otro, algunos a otro. Y ese día, no sé por qué razón, pasé yo solo adelante. No pasó Linda conmigo. Cuando la veo levantarse a ella, entre esos que venían varios para buscar con quién orar, se levanta ella y viene adelante. Y en vez de buscar a otro, viene conmigo para que yo ore con ella. Cosa muy sencilla, pero para mí eso significó el cielo entero. El hecho de que ella me escogiera a mí, para que yo fuera el que orara con ella y yo fuera el que la aconsejara a ella, para mí, era una especie de confirmación de que sí, ella me había perdonado y que todo estaba bien. No recuerdo ni qué problema tenía ella, ni lo recordará tampoco ella quizá, pero el hecho en sí, para mí era muy significativo, muy significativo. Sea usted amigo de su esposa, gánese el puesto de ser cabeza en el hogar. Cabeza que protege, cabeza que cuida, cabeza que ama, cabeza que es dulce. Si es cierto que la esposa es el vaso frágil, que la Biblia lo dice, con qué dureza de corazón, hermanos, con qué antipatía. Es un horror pensar que el marido, particularmente un ministro, y ya ustedes han oído de mí, ¿no? Es un horror pensar que un ministro vea mal a la persona que está a su lado y que es el vaso más frágil. Es imperdonable, imperdonable que uno sea cuidadoso con todos los demás miembros, pero con el vaso más frágil que tiene uno al lado, sea uno descuidado. Hermanos, que esta noche si es que ustedes ahora, actualmente, están en la tormenta, que en esta noche empiece el cambio en su vida, en esta misma noche. Ay, si no sigo, no llego. Número dos. Acepte a su esposa tal cual ella es. Esa es una de las tendencias que tenemos, y que conste, es tendencia del marido y es también tendencia de la esposa, querer cambiarlo a él y querer cambiarla a ella. Ella quiere que él sea como ella y él quiere que ella sea como él. Y se nos olvida que cada uno es una entidad por separado. Yo nací como soy, tengo las tendencias que tengo y tengo las idiosincrasias que tengo, y ella nació como es y tiene también las tendencias que tiene y tiene las idiosincrasias que tiene. El día en que yo acepte esas idiosincrasias, ese día habrá paz en mi hogar. Y ese día hubo paz en mi hogar, cuando yo acepté las diferencias de ella y no traté de cambiarla a ella ya más, sino que acepté sus diferencias. Así es ella y así es ella. Si así es, así es. No voy a tratar de cambiarla. Inclusive uno tiene que pedir al Señor que le ayude a uno a amar aún esas diferencias. Amar esas diferencias. Algunas de las diferencias son fuertes. Son muy grandes. Son diferencias muy, 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 muy marcadas, ¿no? Otras son más pequeñas y más insignificantes, pero diferencias como quiera, ¿no? Yo soy muy meticuloso. Y en mi cuidado y en mi perfeccionismo, yo soy del que agarra el tubo de dientes, de pasta de dientes, y lo voy empujando de por atrás con mucho cuidado para que se vaya vaciando poco a poco y va saliendo la pasta, ¿no? Y la pongo y así por detrás, total que cuando ya voy terminando, está totalmente vacío, ¿no? Mi señora, ¡chas! En el propio centro del tubo, ¿no? ¿Y cuántas veces? Y la cosa es esta, que cuando hay tensión en el hogar, entre esposo y esposa, uno se pelea por las cosas más mínimas. Eso casi causa que nos divorciemos. Miren ustedes, ¿no? Resolví el asunto, le compré a ella su propio tubo y yo tengo el mío. Pero uno nunca va a cambiar a su cónyuge. Nunca. Usted nunca va a cambiar a su esposa. Y usted, señora, esposa, nunca va a cambiar a su esposo. No vamos a cambiarnos. Venimos ya a este mundo con cierta personalidad y con cierto modo de ser que es puesto allí por muchas cosas. Una por naturaleza, otra y quizá la más fuerte es por el medio ambiente en que uno fue criado, ¿no? El hogar en que uno fue criado, la formación del hogar, los padres, los amigos, el lugar, todo eso lo forma uno. Todo eso lo hace a uno ser lo que es. Y no hay dos personas iguales, inclusive ni siquiera hay dos hermanos iguales, porque vienen en diferentes etapas y tienen su propia personalidad, a la cual se le añade también lo que es el trasfondo. Así que venimos, somos diferentes. Y uno creer que la señora debe de hacerlo todo tal como él lo hace, es imposible. Como creer ella que el marido debe de hacerlo todo tal como ella lo hace, es imposible. Imposible, nunca va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Dense por vencidos, porque nunca va a ocurrir. Lo mejor es que se acepten el uno al otro tal cual son y que le pidan a Dios amor por esa diferencia. Porque de otro modo, todo será guerra hasta que la muerte los separe o hasta que un divorcio los separe. Bueno, he hablado acerca de esposo y esposa, más que todo la reacción del esposo para con la esposa. Tengo una más y después vamos con los hijos. Ministro de Dios. Posiblemente uno de estos días voy a tocar eso otra vez, pero permítame darle ahora introducción al pensamiento. Sea usted, señor, hermano, colega, ministro, absolutamente fiel a su esposa. Absolutamente fiel a su esposa. Yo nunca le fallé a mi esposa. Ella nunca ha buscado otro hombre, ni yo nunca he buscado otra mujer. Y dirá alguien, ah, pero ustedes vienen, qué sé yo, con un nombre de Finkenbinder, alemán que es, tiene otra sangre, otra qué cosa. Y, hermano, déjeme decirle que todos venimos de dos tan solas personas, Adán y Eva. Y todos cargamos las mismas tentaciones, y todos tenemos las mismas luchas, y todos tenemos las mismas pruebas, y todos somos iguales, no hay diferentes en el mundo. Yo nunca he sido un esquimal, así que yo no sé si en el polo norte o en el polo sur son más fríos. Aparte de eso, yo nací en Puerto Rico. No, todos somos iguales y todos tenemos las mismas tentaciones. ¿Que por qué entonces no he caído yo? Porque hubo un día, el 25 de enero de 1942, en que yo, parado ante el ministro, con testigos presentes y ante Dios, le juré a mi esposa, que aquí está, que le sería fiel hasta el día de mi muerte. Y ese juramento era sagrado, 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 sagrado. Y no lo quebranto por nada en la vida, por nada en la vida no lo quebranto. Aquí fue en El Salvador donde un hermano me dijo, un hermano que desgraciadamente había caído con otra mujer, es que hermano Pablo me dijo, yo no sé ni cómo sucedió la cosa, cuando yo menos pensé, ya había caído. Y yo le dije, es chistoso, pero se lo dije en serio, hermano, no cuando menos pensó, cuando más pensó, es que usted cayó. Es que el adulterio comienza en la cabeza. El adulterio comienza acá arriba. Y aquí arriba es donde comienza a existir esa divagación hacia otras personas, hacia otras mujeres. En el caso de mujeres, hacia otros hombres. En el caso del hombre, hacia otras mujeres. Es acá arriba donde comienza eso. Y hermanos, es penoso, muy penoso, vergonzoso. ¿Qué palabra usaré para poder describir lo que voy a decirles? Casi fuera de este mundo, el pensar que eso pudiera ocurrir en la vida de un ministro de Dios. Pero ha ocurrido. Ha ocurrido. Desgraciadamente ha ocurrido. Dios, hermanos, podrá perdonar. Inclusive el hombre podrá perdonar. Inclusive la iglesia podrá perdonar. El cuerpo de diáconos podrá perdonar. El consistorio oficial de la iglesia podrá perdonar. Inclusive la esposa podrá perdonar. Pero lo que nadie puede hacer, nadie, es olvidar. Y esa mancha permanece allí, y permanece allí, y permanece allí, y permanece allí hasta la muerte. Nunca se puede olvidar. Nunca se puede olvidar. Inclusive cuando se podrá olvidar la emoción que aquello causó, el hecho en sí no se puede olvidar. Dios, en su grandeza, y en su cariño, y en su gracia, y en su amor, ayuda a algunos cónyuges, esposa si es la herida, o marido si es el herido, los ayuda de vez en cuando, no siempre, pero a veces los ayuda porque se presta el individuo para que Dios le ayude. Les ayuda a olvidar la emoción que aquello causó, el dolor, la amargura, el resentimiento. Pero lo que nunca se puede olvidar es el hecho en sí. Mi esposo me falló, le he perdonado, la emoción ya no está, Dios me ha ayudado con eso, el resentimiento ya se ha ido, Dios me ayuda con eso, la amargura ya no la tengo, Dios me ayudó, pero el hecho está allí, que mi esposo me falló. Eso, hermanos, dura para siempre. Querido ministro, si usted está en este momento permitiéndose el lujo malvado, diabólico, de permitir que sus pensamientos se vayan hacia otra mujer, permíteme anunciarle desde ya, hermanos, hermano,
que usted está echando a perder no tan solamente el tesoro más grande que tiene, que es su esposa, sino también otro tesoro, el más grande que tiene, que es su ministerio. Es su ministerio. Estaba yo en Temuco, Chile, en una conferencia, en una campaña evangelística, una cruzada, y en una conferencia de prensa que tuvimos, los señores, era como por el año 88 o 89, pasado el evento el evento trágico y infame, como digo, del año 87, me hicieron preguntas, que quede Swaggart, que quede Baker, que quede esto, que qué hacía yo, y que yo tratando de esquivarme y de esquivarme y de esquivarme. ¿Cómo se explica uno? ¿Cómo puede uno explicarlo? Y me tiraron saetas de todos los lados, y yo tratando de esquivarme. Y por supuesto, todo iba con un propósito, iba con la idea de decirme a mí: hermano Pablo, ¿cómo podemos saber que usted también no es uno de ellos? Sí, sí. Porque ¿para qué las preguntas si no era para eso? Era para decir: ¿cómo sabemos que usted no es uno de ellos, hermano Pablo? Por fin yo me levanté, enojado, y le dije: señores, qué interesante esto. Que un ministro de Dios cae y es una gran noticia. Cae un artista de cine y nadie se da cuenta. Cae un reportero inclusive y nadie se da cuenta. Cae un artista de televisión y nadie se da cuenta. Cae un político y nadie se da cuenta. Cae inclusive un presidente y nadie se da cuenta. Cae un ministro y el mundo entero lo sabe. Y les digo, ¿saben por qué? Les digo, ¿por qué? Porque no se ve tierra sobre tierra. Esa es la razón. En el mundo, tierra sobre tierra. Un hombre malo cae y cae en una maldad. Ya maldad sobre maldad, eso no es notable. Pero que un santo de Dios caiga, eso es notable. ¿Saben por qué? Por el Evangelio, que es puro. Una mancha en el Evangelio es una mancha horrible que el mundo entero se da cuenta. Por eso les digo, hermanos, en Cristo, en el nombre de Dios, agárrense, sofrénense, contrólense. Nadie jamás podrá decirme a mí que en un momento débil fue agarrado. Nadie, porque todos tenemos voluntad propia. Aparte de eso, hermanos. La gracia de Dios está constantemente construyendo barreras entre nosotros y el pecado. Tan así que para que un ministro de Dios o un creyente cualquiera caiga en el pecado, él tiene que saltarse por encima de grandes barreras que Dios le ha puesto de por medio. En el nombre de Dios, hermanos, en el nombre de Dios, respeten su matrimonio y respeten su ministerio y respeten la congregación que confía en ustedes y respeten y honren la ordenación que Dios les ha dado. Respétenlo en el nombre de Dios. Respétenlo. Señor Jesús, si en este momento hay personas presentes que están con luchas en ese sentido, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que les des el valor de plantarse fuerte ante el mal y decidirse que por nada en la vida van a caer y retrocederse del camino que iban tomando y regresar al hogar, tanto el hogar de ellos como el hogar celestial, lo que es el recinto divino en el cual todos vivimos como ministros tuyos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Dales ese valor, Señor. Dales ese valor. Sigo. Número 4. Atienda a las necesidades de sus hijos. Yo perdí a un hijo mío perdí a Pablito. Él está en el Señor, miembro de iglesia, vive en Alabama y muy fiel al Señor. Pero por mi descuido en la crianza de él, por mi apegamiento al ministerio, por estar viajando tanto, y por no cuidar del hogar, a él lo he perdido. No hay una relación íntima entre Pablito y nosotros. Nos ve él de reojos a nosotros. Nos llamamos y todo, practicamos por teléfono. Hace un par de semanas que practiqué con él por teléfono, ¿no? Tiempo de Navidad y todo eso. Pero muy seco, muy seco. No hay una espontaneidad allí, no hay una apertura allí, no hay un cariño allí, no hay un amor allí como debe de haber entre hijo y padre e hijo. Yo a él lo amo, por supuesto, de todo corazón, pero no me le he ganado la confianza. ¿Por qué? Porque se la perdí, yo le perdí la confianza, yo perdí su confianza de él. Yo perdí su confianza cuando él era niñito, por no cuidarme yo de atender a sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? Cosas pequeñas, cosas de niño. Que el padre y el ministro con facilidad dice, yo no tengo tiempo para eso ahora, hijo. Cositas así, ven. Que para un niño son cosas grandísimas. Y que nuestra actitud negativa hacia él tiene un efecto desastroso y permanente. Y como digo, yo destruí a Pablito. Deben de saber que en mi, cuando menos cuasi madurez, tratando de madurarme yo en este sentido, le he pedido perdón a Pablito muchas veces. Pero la verdad es que lo he perdido. Lo amo mucho. Todos los días, Linda y yo oramos por todos nuestros hijos y por todos los nietos y por los bisnietos, todos los días, de nombre, mencionándolos ante Dios por nombre, todos los días. Y pueda que se llegue el día en que aquella barrera se quite, yo no sé. Pero hasta la vez la barrera está. ¿Por qué? Porque yo, en la crianza de mis hijos, le di más importancia al ministerio que a mi familia. Amen a sus hijos, hermanos. Amen a sus hijos. Y que nunca puedan ellos pensar, que nunca piensen. Y ustedes que tienen hijos chiquitos, ahora todavía es tiempo de remediar esa situación. Que nunca piensen esos niños que usted ama más a los congregantes de que los ama a ellos. Yo hice un mensaje a la conciencia. Vi el dato en una revista periodística de un joven que llegó a un funeral. Ahí estaba un montón de gentes. Habían grandes palabras de elogio para el gran señorón que había muerto, diciendo esto y diciendo aquí cuán bueno era y cómo cuidaba y todo lo demás. Y al servicio fúnebre entra un muchacho, descuidado, pelo descuidado, ropa mala, olor fuerte a alcohol en su aliento. Entra y cuando tuvo el tiempo y pudo hacerlo, se arrimó al féretro y se le oyó decir, ya sé por qué, papá, ya sé por qué es que tú me abandonaste a mí. Esta gente te significa más a ti de lo que yo te signifique a ti. Y me echaste a la calle. Estoy hablando muy fuerte, hermanos, pero el caso lo necesita, hermanos. El caso lo necesita, la situación lo necesita. La situación lo necesita. Tengan tiempos con sus familias, tengan tiempo juntos con su familia. Reúnase, aparten un día en la semana en que ustedes digan, este día, hijo, hija, hijitos, vengan acá. El día tal es el día de ustedes. Y nadie, a menos que se muera alguien, nadie va a interrumpir. Yo no voy a permitir que nadie interrumpa. Y díganle a sus congregaciones, hermanos, este día, yo no sé cuál día, pongan cualquiera, el día lunes es el día de mi familia y les ruego, por favor, no me interrumpan, es el día de mi familia. Es el día en que con mi familia vamos a salir a algún lugar, vamos a darle atención a ellos. Ese es el día de la familia. Y que los niños sepan y la esposa sepa, ese es el día de la familia. Y que la congregación sepa, ese es el día de la familia. Y que todo el mundo sepa, ese es el día de la familia. Por favor, no me interrumpan, ese es el día de la familia. Hijos, el lunes es el día de ustedes. Yo no hice eso. Y muy tarde descubrí la importancia de hacer eso. Muy tarde. Amen a sus hijos. Pero un amor que ellos lo reconozcan. Atiendan a sus hijos. Atiendan a ellos. Y esto me lleva al último punto, hermanos. Que es en consecuencia a todo lo que he estado diciendo. Yo creo que lo que pasa es que nosotros como ministros confundimos las prioridades de mi vida, nuestra vida. Y es lo que quiero tocar. Cuide el orden de prioridades de su vida. Yo, como digo ya, y ustedes saben, nací y me crié en Puerto Rico. Y la primera enseñanza que recibí yo, que también lo recibí de mi padre, no que él me lo enseñara así, qué sé yo, con libros o con textos, pero la primera impresión que recibí yo tanto de mi padre como de toda la iglesia era que lo más importante en la vida del pastor es la iglesia. Lo más importante es la iglesia. Primero la iglesia. Bueno, primero la consagración personal a Dios, cada quien con el Señor. Pero aparte de eso, primero la iglesia. Después, ¿quién sabe dónde? La familia. Pero primero la iglesia. Y es una prioridad totalmente errada, hermanos. Porque cuando uno le da primera importancia a la iglesia y segunda o tercera o cuarta importancia al hogar, lo que ocurre es esto, que uno aísla al hogar. ¿Y qué pasa entonces? Que uno solo lleva la carga. Mientras que si el hogar es primera prioridad, ellos se juntan con uno para la carga ministerial. Y se hace más exitosa la carga ministerial. Pero no dándose uno cuenta de eso, y creyendo uno que el ministerio primero, esa confusión causa una distracción horrible en el hogar. Peor que distracción, una confusión, hasta una derrota, descuido, destrucción del hogar. En muchos casos, destrucción del hogar. Y hermanos, yo conozco a muchos hijos de muchos pastores y misioneros que hoy andan por el mundo descuidados, no les importa lo de su padre, no tienen ningún interés en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque descuidaron eso. Y como les digo, yo mismo lo sufro, porque a mi primer hijo lo perdí. Los demás, ya quizás, yo no sé si me desperté a tiempo o por qué es que los demás no han seguido la misma línea, pero los demás están bien. Pero Pablito, a quien amo de todo corazón, oren por él, ¿no? Cuando lo piensen y se les venga a la mente, oren por él. Que el Señor nos una otra vez. Que ahí lo perdí. Por eso no. ¿Y qué pasa? Que el ministerio sufre. El ministerio sufre. Si la familia es número uno y el ministerio número dos, entonces el ministerio crece. Pero si la familia es número dos y el ministerio número uno, el ministerio sufre. De ahí que es tan importante esa prioridad. Primero, por supuesto, la consagración personal del individuo con Dios. Segundo, la familia. Tercero, entonces, el ministerio. Y cuarto, qué sé yo, alguna afición que tenga el ministro, si quiere salir a jugar golf por ahí, o quién sabe si le gusta la pesca, pues alguna otra cosa en el cual él se entretenga, que también, dicho sea de paso, es importante. También es importante. Es el día de descanso, o la semana de descanso. Un par de semanas de vacaciones, también es importante. Pero voy primero a lo que ya dije. La familia antes que el ministerio. 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 Díganlo conmigo. La familia antes que el ministerio. 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 Cierren los ojos, hermanos. Señor Jesús, perdónanos por nuestras fallas, por nuestras flaquezas. que en muchos casos, Señor, ocurre por ignorancia. Y sabemos que tú lo sabes, Señor, que ocurre por ignorancia. Perdónanos, Señor. Y esos días de ignorancia, Señor, que han causado tanto desastre en la familia, si en alguna forma tú puedes recuperar esa situación, Señor, recupéralo. Y de aquí en adelante tendremos el cuidado, Señor, de ponerle la atención a la familia que debemos de ponerle. Te suplicamos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos ayude, Señor. Ayúdanos. Cada familia que aquí está presente, ministro de Dios, su esposa, sus hijos, cada familia que aquí está presente, Señor, te ruego que derrames tu bendición grandísima sobre esa familia. Derrama tu bendición y tu gracia bendita sobre esa familia. Derrama tu gracia sobre esa familia. Inclusive si por error y por descuido y por ignorancia nos hemos equivocado, Señor, en tiempos atrás, en alguna forma sobreponte a eso, Señor, y derrama tu gracia aún todavía sobre la familia. Inclusive hijos que ya se han apartado, derrama tu gracia sobre ellos también, Señor. Derrama tu gracia bendita y tu amor y tu dulzura y tu compasión sobre la familia, Señor. Y aparte de eso, Señor, de aquí en adelante, de esta noche en adelante, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro modus vivendi. Ayúdanos de ahora en adelante a cambiar nuestro modo de ser. Te lo rogamos, Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.